Bé, si us sembla, comencem. En moments parlava de moderació, en un sentit gairebé revolucionari. No és que vulgui introduir ara aquest tipus d'estil, però sí que hem de reprendre el fil, hem d'agafar el fil d'aquest simposi. És l'última sessió, si ens allarguem una miqueta després, simplement ens menjarem temps de l'hora de dinar. Hi ha 2 hores, per tant no passaria res, ara anem una mica d'estemps ara mateix, però no passa res si després allarguem també una miqueta la sala sobirana, diguem. No sé si assembleàriament o no, però en tot cas ho podríem decidir sobre això. Hem estat fins ara molt estrictes amb el temps, anem bé, anem bé. No passa res si dilatem una miqueta més. Res, sense més dilació, passo la paraula a Enric.
Moltes gràcies per organitzar això, per l'invitació, i diré el gra. El títol està en català, parlaré en castellà, hablaré en castellano per ajudar a los compañeros, sobretot latinoamericanos que estan aquí. El text després l'entregaré en català. Sacristán fundó, con otros amigos y colegas, mientras tanto, en 1979-1980, con una revista roja, verde y violeta, ¿verdad?, precedida por Materiales, donde ya había iniciado una línea de reflexión en 1977. Esto significa entre 9, según tomemos Materiales, o según tomemos mientras tanto, o 11 años antes de que James O'Connor fundara Capitalism, Nature and Socialism en 1988. ¿Y por qué digo esto? Pues porque todo el mundo considera internacionalmente que Capitalism, Nature and Socialism es la primera revista ecosocialista del mundo. Pero resulta que se fundó en Barcelona 11 años antes una revista que acabó siendo roja, verde y violeta. Entonces la pregunta, este es un hecho indiscutible, es cómo pudo Sacristán iniciar o ser el primero en iniciar una revista y por tanto una corriente, no solo un pensador suelto, sino una corriente de pensamiento ecosocialista, no sé si en el mundo, no puedo asegurarlo esto, pero desde luego en Europa y en el mundo anglosajón y euroamericano. Lo cual conecta con otra pregunta muy importante de estas jornadas, que es ¿por qué la obra de Sacristán resulta ahora tan actual, pese a las limitaciones en las que tuvo que plantearla en sus tiempos y el larguísimo olvido que ha habido de su obra después de su muerte hasta casi hoy? Bueno, creo que la primera respuesta a estas preguntas, y sobre todo la primera, es porque había que combinar dos cosas que han ido saliendo ya en estas jornadas. La primera es que el comunismo y el marxismo de Manuel Sacristán fue muy, a mí me gusta decir, libre pensador, por ser él y Giulia Dinolfi dos resistentes tardíos al régimen, a uno de los regímenes fascistas más longevos de Europa. Y ser miembros de una resistencia antifascista supuso para ellos y para todo el mundo que estaba en esta resistencia jugarse la vida en ello. Y por tanto entender su compromiso no como una doctrina, sino como una manera de ser, estar y hacer. Sin embargo, esto no basta, porque ya sabemos también, ¿verdad? Se hablaba de Gregorio Morán, ¿no? Grandezas y miserias, ¿verdad? También a veces en esta resistencia hubo mucha gente que justamente aguantó ese perder la vida o invertir su vida en eso con un cierto dogmatismo, ¿verdad? Con una cierta ideología. La segunda parte de la respuesta, y creo que la clave es la relación entre ambas, es que Sacristán, y valdría también para Giulia esto, tenía una amplísima y profunda cultura filosófica científica antes de hacerse comunista y de estudiar a fondo la obra de Marx. Y por tanto, y también ha salido en estas jornadas, nunca abandonó del todo su bagaje anterior. Lo fue transformando, le acompañó como una mochila y como una base de sustentación toda la vida. Entonces, es esta combinación de las dos cosas, entender la resistencia como una forma de ser, vivir y hacerse, y hacerlo además con una enorme lucidez, podríamos decir. Bien, dicho esto, voy a dejar esta parte a Víctor Ríos, que seguro va a explicar mucho mejor las características de, esa, de ese compromiso, y me voy a centrar en la otra parte, es decir, cómo Manuel Sacristán pudo desarrollar este comunismo verde o este ecosocialismo en el sentido más literal de la palabra, cómo lo hizo, siguiendo un poco su trayectoria. Y esto quisiera hacerlo simplemente porque en otros momentos he publicado ya algunas cosas al respecto, refiriéndome a enlazando algunos de los materiales que han salido publicados en estos tres volúmenes sobre filosofía y metodología de las ciencias sociales, es este gran regalo que Salva, López Arnal y José Sarrión nos han regalado, digamos, recientemente, donde hay una cantidad de material inédito que me gustaría simplemente dedicar el escaso tiempo que tengo para establecer una hilación, una relación entre algunos de estos textos, donde yo veo o encuentro que hay, digamos, una línea de pensamiento que, sin volver a los textos ya más conocidos, que están también ahí naturalmente, y sin decir que esa es la única hilación posible de todos estos materiales, naturalmente hay muchas otras lecturas que hacer de ellos desde otras ópticas, pero en relación a lo que a mí me interesa, de cómo surgió y se desarrolló este pensamiento marxista ecológico tan tempranamente. Claro, el punto de partida, también se ha dicho, es que rechazó que el marxismo fuera una ciencia aparte, distinta y superior a las ciencias reales, con una supuesta lógica dialéctica distinta y superior a la lógica formal y la metodología de la ciencia de la segunda mitad del siglo XX, y ahí es donde desarrolló lo que podríamos llamar su programa de investigación comunista, ¿vale? Porque eso era lo que él estaba haciendo. Tenía que vivir de esta manera y escribir, como dijo Julia, ¿verdad? Ser un filósofo de prólogos, pero para él esto era trabajo comunista también. Es decir, pensar, hacer pensando y pensar haciendo. Y entonces, en este contexto, pues había que leer a los clásicos situándolos en su tiempo y actualizándolos con los nuevos problemas y con las nuevas realidades y conectándolos con la ciencia de su momento, ¿no? Entonces, primer enlace que me gustaría hacer de los textos estos que recientemente hemos podido conocer. El primero es una conferencia que impartió Sacristán muy temprana, bueno, relativamente temprana, en 1962 en el Aula Magna de Barcelona sobre formalismo y ciencias humanas, donde destacan tres argumentos que me interesan mucho en esta línea de desarrollo. Uno es que Sacristán defendió con toda claridad el desarrollo de teorías o modelos matemáticos también en las ciencias sociales, además de las naturales. Y por tanto, y esto liga también con su prólogo, por ejemplo, a la Enciclopedia Matemática Sigma, ¿no? Esto le singularizaba, porque había otras maneras de entender el marxismo y otras maneras de entender las ciencias humanas muy reacias o poco, propensas a este planteamiento. Él añadía, muy interesante, cuando las ciencias sociales se hacen operativas mediante alguna formalización cuantitativa, el objeto elegido es un mixto, por hablar en términos tradicionales, de lo humano y la naturaleza. Y en consecuencia, lo que se puede inferir predictivamente de los modelos generados de ese modo, será por fuerza un mixto de inducción, deducción, cálculo de probabilidades, trabajo todo él que es obviamente sujeto abstractivo creador. Dicho esto, añadía otra idea, y era que advertía, ¿no? En nuestras sociedades, sin embargo, La mentalidad formalista ha tenido y tiene muy frecuentemente una clara función ideológica conservadora. Básicamente por quien la lleva a cabo, decía, un poco groseramente añadía él, pero también por un hecho más propiamente metodológico, y es que en esas condiciones de ese mixto del que hablaba, los aparatos formales con que hoy en día cuentan las ciencias sociales en relación a lo que él planteaba que se podía y se debía hacer, no sirven prácticamente más que para lo que en teoría económica estamos acostumbrados a llamar descripción estática o estática comparativa, un concepto que viene de Schumpeter, entre otros. Aunque la formalización en ciencias sociales, al determinar una práctica operativa científica, abre un camino de racionalización, de comprensión de lo social, para que esa operatividad se dé realmente, hace falta un dominio efectivo del objeto, o sea, de las relaciones sociales mismas. Y esto, esta idea de que la formalización tiene que relacionarse con la transformación, decía, le llevaba a concluir que es una ilusión ideológica conservadora creer que basta con depurar formalmente la ciencia social para que sus conceptos sean objetivos y operativos como en las ciencias naturales. La plena operatividad de la ciencia social no puede conseguirse más que en la interacción con una práctica de transformación de la sociedad en un objeto efectivamente dominado. Lo que en ciencias sociales, si no es demasiado grosero, decía, quiere decir transformación de la sociedad en un objeto efectivamente planificable. Es decir, él ligaba la necesidad de otra formalización para transformar la realidad, no para conservarla, como hace la economía neoclásica, que evidentemente tenía en mente cuando hablaba de esta estática comparativa. Un ejemplo muy claro de esto era, y esta alusión a la estática comparativa, por ejemplo, la función de producción agregada de la economía neoclásica, ¿no? Economistas en aquel mismo momento, por ejemplo en Cambridge, heréticos, como los llamó Joan Robinson, todos ellos, Rafa, por ejemplo, hasta todos los demás, ¿no? Kalesky, Lange, etc., nos llevarán hasta Georges Kurregen. Yo recuerdo todavía cuando conocí directamente a Julia Manolo a través de Vera, el ejemplar que tenía encima de su mesa, estoy hablando del año 72, el libro de Georges Kurregen, El principio de entropía y el proceso económico. Importante ese concepto en el título, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva le llevaba naturalmente a discutir y a pensar en alternativas, aunque él estaba trabajando en la facultad cuando lo dejaban de economía y empresa, pero naturalmente no era economista, pero sí crítico de esta economía, en la cual con esta función de producción agregada, que es claramente escamoteadora de las relaciones sociales, resulta que se funden, digamos, se elimina el tiempo, se elimina la distribución entre la diferencia entre producción, entre asignación, producción, distribución y reproducción, que es lo que analizará Rafa simultáneamente otra vez, con otro enfoque, abriéndolo de nuevo, pero en esa fusión, pues resulta que capital y trabajo están ahí en esa función, de una manera que se incurra a través del principio de productividad marginal en una circularidad tautológica que impide saber quién hace qué, quién recibe qué y quién hace qué con lo que recibe, ¿no? Por tanto, segundo enlace que quiero hacer a partir de eso, ¿no? Porque eso, claro, conecta esa idea, digamos, de que había que buscar una alternativa a eso, y su interés muy, muy rápido por los inicios entonces de la economía ecológica nos lleva al importante atisbo que él señaló de Marx del metabolismo social, ¿no? Y por tanto el metabolismo social significa la interacción entre sociedad y naturaleza, entre estos flujos de dinero y de valor añadido con los flujos biofísicos que impactan con la naturaleza, y por tanto había que establecer esa conexión, ¿no? Esa relación entre, como él decía, lo humano y la naturaleza. Voy al segundo enlace de los textos que están disponibles en esos tres volúmenes inéditos hasta ahora. me interesa mucho su, allí una de las cosas que hay son notas de lectura, que eran muy concienzudas, ¿no? Por parte de Manuel Sacristán, y en particular el sistema de lógica de John Stuart Mill, porque allí hay un paso que me parece genial, me parece muy claro. Dice, en relación con lo que he explicado hasta ahora, dice, leyendo un poco todos los planteamientos de Mill sobre inducción, deducción, etcétera, ciencias sociales, economía, él se pregunta en un momento dado a sí mismo, ¿de qué naturaleza tiene que ser la ciencia social? Y se contesta, de las que guían, no de las que predicen. Otra vez esta idea de, no es cuestión de ganar en capacidad productiva, es cuestión de ganar en capacidad transformadora, ¿vale? Y un poco esto nos lleva a algo que ha ido saliendo reiteradamente en estas jornadas, a la idea esta de dialéctica, como diálogo de saberes, como relación entre ciencias sociales distintas y ciencias naturales, que conecta, claro está, con la organización de las ciencias del Círculo de Viena, con Otto Neurath, etc. Bueno, lo que está claro es que siguiendo con documentos que encontramos en estos textos, podemos hacer un tercer enlace, nos saltamos a 1978-79, que es Podolinsky. ¿Por qué Sacristán se interesó pronto por Podolinsky? Quizá a través de Joan Martínez Elier, quizá directamente, no lo sé. Las fechas coinciden con la jornada que el Comité Antinuclear de Cataluña organizó sobre la crisis energética en una sociedad de civilización, yo no recuerdo el título exacto, pero algo así, donde justamente Sacristán abrió y cerró, a Joan Martínez Alier, hablando justamente de metabolismo social, de los primeros balances energéticos que se estaban haciendo, entre otros, su amigo y compañero José Manuel Naredo iba a publicar, dentro de poco, al cabo de un año y poco, los primeros balances energéticos de la agricultura española. Y es en este contexto en que ahora sabemos, gracias a la publicación de sus notas de lectura, que Sacristán leyó muy, muy bien y entendió y valoró muchísimo la aportación de Sergei Podolinsky. ¿Quién era Podolinsky? Curiosamente, Manolo, Sacristán, lo consideraba marxista, lo nombra como tal, porque entre otras dirigió su ensayo y su propuesta de que se formulara además la teoría del valor trabajo y de su planteamiento de Marx y Engels sobre la explotación del trabajo humano por otros seres humanos con términos también energéticos, ¿no? Pero claro, Podolinsky, ¿de dónde venía? ¿Quién era? Era ucraniano, esto habría que corregirlo, no era de Polonia, como Sacristán dijo, y venía de la tradición verde, pero no verde ecologista o quizá con elementos protoecologistas, la tradición verde campesina, narodniki, ¿vale? Hay una gran ablación de la memoria de la importancia de esta tradición en todo desde Rumanía, todo el este de Europa hasta Noruega, en un momento que llegó a haber una internacional verde que conectaba con México, la revolución zapatista originaria, y que fue muy importante. Entre otras cosas, fue la que ganaron las primeras elecciones en Rusia después de la revolución, las únicas que hubo en la Asamblea Constituyente, y que hubiera ocurrido si verdes y rojos hubieran podido ponerse de acuerdo. En cualquier caso, lo que está claro es que Podolinsky, los comentarios de Sacristán de Podolinsky me interesan mucho, porque, claro, era la primera vez, como dijeron Martínez Alier y Naredo cuando lo rescataron del olvido a Podolinsky, que se le ofrecía a Marx formalizar el metabolismo social en términos operativos, a través de los flujos de materia y de energía que relacionan el trabajo humano con la naturaleza. Y por tanto ahí había una oportunidad de que se iniciara un marxismo ecológico y un metabolismo social, como el que luego se ha desarrollado desde hace ya 50 años, en... ¿ya estamos?
Faltan 10 minutos.
Bueno, pues lo que vemos, y lo digo muy rápido, en las notas de Manuel Sacristán, es que él entendió muy bien, valoró mucho esta propuesta, y le formuló dos críticas, por tanto, solo dos, por tanto, está claro que lo criticó, pero si hubiera criticado otras cosas, las habría añadido a sus críticas, porque era muy concienciado en esto Manolo, que eran dos cosas que la economía ecológica ha recogido inmediatamente. Y es que en términos expresando estas relaciones entre seres humanos y su explotación de unos por otros y con la naturaleza y la explotación de la naturaleza en términos energéticos, era valiosa, pero tan limitada como otras. Y eso, pues George Scorregen también lo dijo, el que recuperó un poco este hilo roto en este desencuentro entre Engels y Podolinsky. Engels, como sabéis, dijo que no se podían expresar relaciones económicas en términos físicos. Hoy sabemos, primero, que porque esto se publicó hace este mismo año, los cuadernos de lectura de Marx del ensayo, se han publicado la Mega hace poquísimo, sabemos también que hizo exactamente lo mismo que Sacristán. Y Sacristán eso no lo sabía. Y es que leyó muy bien a Podolinsky y lo valoró muy bien. Anda uno Marx cuando, como saltaba cuando no estaba de acuerdo con alguien. Y fue en cambio Engels el que lo... y claro, entre medio se murió Marx. El que dijo, no, esto no sirve para nada. Y negó algo que hoy es una realidad después de Joseph Scorregen, quien, como os decía, previno en su artículo Matters Matters Too, la materia también importa, contra el dogma energético. Es decir, no se trata de sustituir unas formas de medir con otras, sino de verlo desde distintos modos, que es lo que ahora se hace desde la economía ecológica, desde una pluralidad de valores y un análisis multicriterio, ¿no? Pero es una herramienta muy importante para entender y hacer operativo el metabolismo social y evaluar con indicadores biofísicos cuantitativos y formalizados adecuados esa interacción sociedad-naturaleza. Y también, y esta era la segunda crítica de Manolo Sacristán, era que el ensayo de Podolinsky todavía era muy pobre, por no decir, no decía prácticamente nada, de justamente cómo esto se podía utilizar para entender la desigualdad y la explotación de unos seres humanos por otros. Claro, y efectivamente todavía es una tarea medio hacer en economía ecológica. Hemos empezado algunos a hacer algunos primeros pasitos ahora. Bueno, ya para el tiempo que me queda tengo que abreviar muchísimo. ¿Estoy afuera?
Un minuto y medio.
Vale, entonces me interesa simplemente decir que la conferencia de Málaga de Sacristán, saltamos al año 81, de dialecticización de las ciencias, vuelve sobre eso y hay elementos muy importantes, donde también es interesante algunas notas suyas sobre, por ejemplo, Ramón Folk, con quien he tenido relación bastante cercana en algunos momentos, donde él insistía, por ejemplo, que es posible aplicar los resultados de la ciencia ecológica y sobre todo lo que Folk llamaba la ciencia ecologista, que sería el metabolismo social, es utilizable, insistía Manolo. Otro texto muy importante que está ahí es las dos conferencias de México del año 81, donde, eso ya lo se refirió Kim Sempere en el primer día, donde vuelve sobre la función de producción y sobre los intentos, digamos, de building por una parte y luego de George Scorregen de tratar de reformularla, aunque en realidad George Scorregen al final lo que hacía era una crítica radical a la función de producción y lo que establecía era todo un enfoque sobre nuevo sobre la producción muchísimo más amplio. Bueno, y finalmente la conferencia también en la UNAM sobre la autonomía de la ciencia económica, con lo que voy a terminar. En esta conferencia volvía sobre Podolinsky, llamándolo marxista, valorando, decía, es valiosísimo, sobre todo para la macrovisión, porque con cualquier coeficiente económico y de acumulación energético tiene sentido la averiguación de las condiciones de administración del trabajo. Y eso justifica la categorización económica. Claro, el título era sobre la autonomía de la ciencia económica. Y lo que estaba diciendo es, necesitamos una ciencia económica que conecte con la ciencia ecológica y a través del metabolismo social, y una cosa no quita la otra, es decir, se puede y se debe relacionar distintos tipos de valorización. Lo cual me lleva a dos conclusiones y a una pequeña nota final. Una es, de alguna manera yo leo en toda esta hilación posible y otras, en el desarrollo del ecosocialismo de Manuel Sacristán y la voluntad de fundamentar, como siempre en su marxismo, la emancipación y la lucha contra el capitalismo y su superación en la mejor ciencia posible. Pero ¿qué ciencia necesitamos para eso? Pues necesitamos otra economía. Y entonces, bueno, de alguna manera la idea es que se tienen que unir todas las herejías económicas del siglo XX, ¿no?, como las llamó Joan Robinson, para, me acaba Óscar, mañana, luego hablará Óscar Carpintero este libro, Economía Inclusiva, conceptos básicos y algunos debates. Esa es la buena línea, trabajar en esta dirección de construir otra economía que ayude a esta transición ecosocial de la que ha hablado Jordi Mir esta mañana en el libro que está por salir. Y simplemente una pequeña nota ahí, si me dejáis un segundito, y es que hay unas notas de Manuel Monleón en esta conferencia sobre la autonomía de la ciencia económica con las que no puedo estar de acuerdo, porque que son críticas con relación a Podolinsky e intentan defender a estas alturas ese error, para mí, no es el único, de Engels, que cometió diciendo, al decir que no se pueden expresar relaciones económicas con unidades físicas. Claro que eso conecta con algo que se ha hablado también en estas jornadas, muy importante, que ese diálogo entre las ciencias, que ahora la nueva ciencia de la sostenibilidad, de la que forma parte de la economía ecológica, está realizando, de hecho, por tanto es un hecho, y es una línea de investigación en marcha, desde hace mucho tiempo, tiene dificultades. Claro que las tiene, porque hay problemas de traducción, como explicaste muy bien ayer, Pepe. Y claro, y ahí es donde Otto Neurath nos ayuda, y Jordi Cot, que es uno de los máximos especialistas en Otto Neurath, explica muy bien, y es que no se trata tanto de fundir todas las ciencias, sino se trata de hacerlas trabajar en diálogo para abordar problemas concretos de la sociedad que exigen pensarlos, trabajarlos y planificar su transformación, y volvemos a lo que decía Sacristán en el año 63, ¿vale?, para transformar, para hacer esa transformación, transición o conjunto de revoluciones en realidad ecosociales que necesitamos para salir de este capitalismo caníbal en el que estamos ahora. Y eso es todo. Muchas gracias.